At Valvoline Instant Oil Change, we perform an 18-point maintenance check with every oil change to help make sure you're good to go.
And?
You're good to go. We'd let you know if we found something in our check. Valvoline Instant Oil Change. Thorough and honest, come with no charge.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bueno, vámonos mejor con el partido y esperamos que la gente nos den sus opiniones también a Roberto y a un servidor Insigne. Levanta la pelota, buscando acá el control de Politano, atrás, Mertens, Mertens, ¡gol! ¡Uno más en su cuenta! Mertens, el belga, la encontró, la cruzó, la bajó Politano, se la tocó atrás, y primero en un buen rato que recibe Szczęsny, que recibe la Vecchia. Napoli está ganando el partido y vemos la jugada, Roberto Gómez.
Un gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Escuchábamos el relato de Jorge Pietrasanta en desarrollo el partido entre la Juventus y el Nápoles. Están empatados a uno. Lo que oíamos era el primer gol del partido y el segundo llegó por conducto de Federico Chiesa, que emparejó en el segundo tiempo a la Juve con un tiro que le desvían a David Ospina. Se enfrentan el número 3, el Napoli, contra el número 5, que es la Juve. Están empatados. En la Copa del Rey, en este momento, juegan el Rayo Majadahonda y el Atlético de Madrid. El Atlético está ganando 0-2 al medio tiempo. Es un duelo de hermanos. Es una historia muy curiosa la que tienen estos dos, Mateus Cunha y Renan Lodi, los autores de los goles. Un gusto saludarte, John Sotkis. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Ciro, un gusto estar de regreso en ESPN Radio Fórmulas, a Sergio Dip. Ahora sigue la telenovela de Antonio Brown, dice que estaba lesionado del tobillo, que lo querían obligar a jugar, ya lo cortaron. Sigue esa saga, sigue la situación de COVID en la NFL, Micah Parsons, jugadores de los Cowboys. Y ayer, fabuloso el homenaje al número 41, Dirk Nowitzki, de los Dallas Mavericks. Pude ver todo el homenaje post partido y qué historia cuando los Nelson lo convencieron para venirse de Alemania y se volvió en la gran figura del básquetbol europeo en la NBA.
Qué gusto escucharte, John. ¿Cómo sigues? ¿Ya estás recuperado al 100%?
Sí, ya estamos recuperándonos. Gracias por sus mensajes. Este bicho me acaba, después de tantos viajes, a fin de año me mordió, me agarró, pero ya estamos listos, Ciro. Y regresamos a estar de reportero de cancha. El sábado vamos a estar en Filadelfia, Eagles Cowboys, un partido especial de sábado por la noche a través de ESPN.
Perfecto, enhorabuena, John, qué bueno que estás de regreso. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, John, un abrazo. Igual deseando lo mejor para todos, gracias por acompañarnos. Arranca el fútbol mexicano esta noche, San Luis recibiendo a Pachuca, pero la noticia en el regreso de la Liga MX es que hay otro partido aplazado, ahora el de Pumas contra Toluca, que se disputará el lunes. Ya se había reprogramado antes el de Tigres en Torreón contra el Santos, ese se jugará el miércoles.
Sí, Toluca reportó 7 casos positivos, el juego ha quedado programado para el lunes 10 de enero a las 21 horas, y me puedo imaginar los malabares que veremos jornada a jornada a causa de esta situación. Y lo último que quiere Sergio es la Liga MX es ir posponiendo y alterando, sí, un calendario que debe quedar liquidado hacia finales o mediados de noviembre por la situación del Mundial.
Y lo ha dejado claro Mikel Arriola, declarando que pues es un semestre para empezar el año, un semestre de Mundial de Clubes y de fechas FIFA. Entonces el escenario ideal, aunque se den estos brotes en los equipos, Ciro, va a ser disputar el partido con unos días de diferencia, pero en la misma semana de la jornada. Intentarán no empujar los partidos hacia otras fechas. Estos son juegos de fecha 1, se disputarán dentro de la misma jornada, aunque la fecha dure una semana, desde que arranque hoy jueves y termine el próximo miércoles.
Y Sergio y Ciro, los gastos, porque otra vez van a tener que hacer pruebas diarias, ciertos presupuestos, sí, que decías ya no voy a tener que adjudicar dinero a eso, pues regresa, porque el Omicron está obligando a probar diario.
Volveremos tras la pausa. Bien, de vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Scott Morrison, que es el primer ministro de Australia. Qué revuelo, qué escándalo el que se ha alcanzado con el caso de Novak Djokovic. Escuchamos a Scott Morrison y en un instante saludamos a Eduardo Varela para platicar del tema. Es la política del gobierno. Se han tenido medidas rígidas en la frontera, especialmente en lo relativo al COVID, razón por la cual tenemos los índices más bajos de contagio en el mundo. Y agradezco a las autoridades que hayan hecho su trabajo. Scott Morrison, el primer ministro de Australia. Puedo entender que el primer error fue haberle dado esa excepción, esa exención a Novak Djokovic para poder ingresar a territorio australiano, y de ahí la bola de nieve fue creciendo, creciendo. Y saludo con mucho gusto a Eduardo Varela. Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué es lo último que sabemos de Djokovic? Porque ahora ya es objeto hasta de memes. Se ha satirizado aquella película que protagonizó Tom Cruise de La Terminal. Y bueno, ¿dónde está Djokovic? ¿Cuál es su estatus actual? ¿Qué es lo que sabemos como última noticia?
Saludos, Ciro. Gracias por la invitación. Gracias. Y lamentablemente está en una situación muy complicada en mucho. No quiero decir que él se la ha ganado, pero él sí, no ha hecho las cosas como debió de hacerlas. Por los reportes que tenemos, yo estoy en Bristol, Connecticut, ¿sí? Él está allá en Melbourne, está en Australia. Por los reportes que tenemos, está en un hotel, que es un hotel donde generalmente han puesto a personas. No es un hotel de ni siquiera de tres estrellas, está en unas situaciones bastante precarias, ¿sí? Describe de que hay bichos, que es... Eso no es una situación para tener a un nueve veces campeón de ese torneo. Creo que lo podía tener en alguna otra situación. Él ya pidió que si pudiera estar en la casa que él ya rentó. Yo creo que, o sea, no, la situación no es ideal. Él se ha fastidiado mucho, pero también las autoridades primero dicen una cosa y después hacen otra. Creo que alguien debería ceder un poco en el sentido de que se vaya a esa casa en cuarentena, eso, y después de que sus abogados arreglen la situación de visa y lo demás.
Venga, John.
Hola, Lalo, feliz año. Fíjate que, ¿quién le dio permiso? Es decir, si la autoridad, si el gobierno se metió, el comité organizador le dio permiso sin checar con el gobierno, esa es mi duda. Es decir, ¿por qué voló? Y no, ¿quién le había dicho que sí? Y a final de cuentas el gobierno le dijo que no.
Tenis Australia fue el que le dijo que podía ingresar con esa, y no solamente fue una exención, fueron supuestamente dos, o sea, de dos médicos que abogaban de que él sí, que él sí tenía alguna de esas cuatro exenciones que puede haber. Juan, esa es una. Él toma el vuelo y ya va hacia Australia, pero Australia, lo que decía el primer ministro, es un país que ha hecho un excelente trabajo en los protocolos. Mucha gente en Australia empezó a protestar, jugadores, y en todo el mundo hubo una reacción negativa, y ahí fue donde salta el gobierno y dice, esto no es posible, o sea, como que estaba quedando mal el gobierno, y por eso saltaron. Esa fue la situación.
Claro. Lalo, también te mando un abrazo. Conociendo tú el mundo del tenis como lo haces, ¿en qué crees que termine esta situación? Ya damos por un hecho que Djokovic no podrá entrar libremente al país y disputar el torneo, y luego que...
y aparte lo que está haciendo el papá, ¿no?
Eso.
¿Para qué mencionar? O sea, el papá está haciendo las cosas ahora peores, ahora está poniendo que le están haciendo esto a Serbia, y, o sea, se está yendo por otro lado ya la familia. Yo creo que Djokovic no va a ingresar, al menos de que se vacune. Solamente esa es la única situación. Y luego la otra es, ¿qué espera ahora Novak Djokovic? Se ha echado a todo el país en contra, en caso de que, yo lo veo muy complicado de que él pueda jugar, pero en caso de que jugara, ya sabes, ya tiene, va a tener en contra al 90% de un país, al 90% de los jugadores.
No, ya lo echaron. Yo creo.
No entiendo, no lo respeto, lo que él piense, lo que él diga, lo que él que no va, se vacune, respeto eso. Pero estamos en una pandemia y él ha hecho las cosas, no ha hecho las cosas bien.
Sí, decías lo que ha comentado el padre, el señor Zrian Djokovic, y ha dicho una sarta de barbaridades terribles, terribles. Dijo, la lucha de Novak es una lucha por la libertad en el mundo, un nuevo orden mundial en el que no tengas derechos ni libertades, será vivir en un mundo de esclavitud, es una lucha de todos. Y dijo, como Jesús, intentan crucificarlo, subestimarlo y ponerlo de rodillas. Solamente algunas de las cosas que ha dicho el señor Zrian Djokovic, lo cual, cuando lo leo, pues me queda claro que no siempre ha gozado este jugador del mejor consejo. ¿Cómo sientes, Lalo, que va a quedar su imagen de toda esta historia?
Ay, sí. Magnífico jugador, uno de los mejores de todos los tiempos, pero como persona, como ser humano, sí, a mí me deja mucho que desear. Te digo, lo respeto en lo que él no quiera hacer en cuanto a la vacuna, pero todo lo demás, mira, cuando empezó todo esto del COVID hace 2 años, él fue de los primeros, cuando todo se había parado, él hizo un torneo allá en su país, dio positivo él, dieron positivo, o sea, no sigue las reglas, él cree que porque es Djokovic no le va a pasar nada. Como jugador, magnífico. Como persona, deja mucho que desear.
Sí, sí, sí. Y creo, Lalo, que a lo largo de los años uno se va dando cuenta que nadie es indispensable. Pero, ¿qué tanto pierde el torneo de Australia sin él?
Mira, pierde un poco. Va a estar ahí Rafael Nadal. No va a estar Roger Federer. No va a estar Dominic Thiem. Pierde algo, pero en cuanto empieza la acción, uno se olvida. Se retiró Bjorn Borg, se retiró Michael Jordan, se retiró Pelé, se retiró Maradona. Esto va a seguir. Es muy fácil decirlo así, pero esto va a seguir. La gente se va a olvidar de esa situación. En lo tenístico, ¿no? En lo otro, pues sí te queda una mancha.
Por supuesto, por supuesto. Pues Lalo, te dejamos de este tema. No quisiera despedirme sin que nos dieras tu primer comentario, después de ya lo que llevas estudiado, rumbo al partido del sábado que estarás transmitiendo entre Dallas y Filadelfia, junto con John y con Pablo. ¿Cómo ves ese partido con el que cerrarán estos dos equipos la temporada regular, ambos ya clasificados a los playoffs?
Te pongo esto. A los vaqueros no los entiendo. Por personal, tal vez puedan estar entre los 2-3 mejores equipos de la NFL. Mucho potencial. Pero ellos mismos no saben quiénes son. No corren. Dak Prescott lo veo temeroso. Y la defensiva es muy buena robando balones, pero no defiende la carrera. Y a veces aparecen y a veces no aparecen. Con Dallas todo puede pasar.
Sí, y el coach, para manejar el reloj, se le hace unas bolas al engrudo, terribles, terribles. Lalo, siempre un gusto saludarte, estaremos pendientes de la transmisión del sábado y de lo del lunes en Indianápolis. Qué juego el que te tocará transmitir. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti, saludos a John, lo extrañamos el domingo, el lunes digo.
No, el sábado te doy lata, no te preocupes. Te mando un abrazo.
Ya con eso tengo.
Venga, gracias a Lalo Varela, nuestro compañero, que además, como ustedes bien saben, es un gran especialista de tenis. Sí, John.
Leí hoy un artículo en el Dallas Morning News preparando para la transmisión del sábado y volvían a tocar el tema que tú y yo hemos estado de acuerdo hace años, de qué le pasa a Dak, que de repente se acelera, que por momentos no asimila la presión, por momentos no hace las lecturas correctas, de repente mete un pase que dices, ya, ¿qué acabas de hacer? ¿Cómo se te ocurre intentar ese pase, no? Entonces, creo que estamos viendo una película simplemente que se repite y ver si Dak va a sacar adelante este equipo, ¿no? Yo tengo mis dudas, más vale que ganen el sábado, porque el ganar el sábado significa poder recibir en casa dos partidos consecutivos, que eso marca mucha diferencia.
Por supuesto. ¿Tú dónde ves la problemática para Dallas, Sergio? Digo, ya son campeones divisionales, pero sabemos qué tan pesada, digo entre comillas, es la división este de la Conferencia Nacional.
Sí, han dominado por completo su división y es lo menos que se le puede pedir a un equipo con la historia de Dallas y con el talento también que tienen los Cowboys. Como los veo, mucho mejor a la defensiva que en años anteriores. Ahora resulta, y esto parece hasta increíble, que el problema sea la ofensiva. Le pagaron a Dak Prescott por fin y no ha estado a la altura de esa extensión de contrato de 160 millones de dólares por 4 años. No veo a Dallas llegando muy lejos esta postemporada. Me los imagino ganando un juego solamente, el de la ronda de wild card, si bien les va, y después de ajustar rumbo al próximo año, sí tendré expectativas más altas con ellos.
Hay esta cosa fabulosa, Ciro y Sergio, que les recomiendo que busquen en internet, el NFL ESPN Playoff Machine, que te da todas las combinaciones, todos los resultados en base a los resultados que se van dando. Ahorita sería la revancha Arizona Dallas,
Sí, tal cual, donde se acaban de enfrentar y donde volvió a lucir muy bien Kyler Murray. Hablaremos un poco más de fútbol americano en nuestro último bloque. Por ahora, pausa y regresamos para hablar de la Liga Mexicana. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Estamos hoy John Sutcliffe, Sergio Dipp, Ciro Procuna. Vamos a platicar de la Liga Mexicana. Hoy empieza el torneo de clausura 2022 y el inicio está siendo de lo más atropellado. César Caballero, te saludo con mucho gusto. Estás pendiente de diferentes escenarios. Sé que has estado dándole seguimiento al caso Pumas contra Toluca, que finalmente queda pospuesto. Nacho Ambriz ya lo veía venir. Ayer había entrenado con juveniles, integró 9 futbolistas juveniles a la práctica del Toluca. Ya veía venir una situación semejante y su partido contra los Pumas se reprograma ahora para el lunes, un día después. ¿Será tiempo suficiente para que las cosas se alineen?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, han sido días muy complicados en el campamento de Toluca. Apenas a principios de la semana nos confirmaban que eran 11 jugadores los que habían dado positivo, además también de gente del cuerpo técnico, del staff del mismo club. Eran muchísimos los contagios que había al interior del cuadro escarlata. Afortunadamente, con el paso de los días, las cosas han ido mejorando. El día de hoy les hicieron las pruebas de antígenos, que son las obligatorias que te pide la Liga MX 72 horas antes de tu partido. Han arrojado ya únicamente 7 casos positivos, lo cual te habla que cuando menos 4 jugadores del primer plantel escarlata ya se van a poder reintegrar al trabajo y, bueno, van a poder presentar un cuadro un poco más completo el próximo lunes. Ya lo decías, el día de ayer hubo que llamar a varios juveniles para completar el entrenamiento simplemente. De hecho, lo que me dicen es que de no haberse movido el partido, seguramente estos futbolistas que no tienen ningún tipo de experiencia en primera división hubieran sido contemplados para jugar este partido. Afortunadamente ha habido empatía por parte de los clubes, también por parte de la liga, y al menos pueden retrasar un día este encuentro para que Toluca pueda llegar un poco más completo. No será el 100%, pero presentará un plantel un poco más fuerte después de todo esto que han vivido.
Perfecto. Habló Santiago Solari. César, sé que pudiste hacerle alguna pregunta rumbo al debut del América contra el equipo del Puebla.
Así es, hoy hubo conferencia de prensa con el técnico del América, la primera de este año, previo al partido frente a Puebla de este viernes. Varios tópicos importantes los que se tocaron, entre ellos las ausencias. Serán 7 jugadores los que no van a estar disponibles. También habló de lo que espera de este torneo, pero si gustas, vamos a escuchar al técnico del América, que hoy habló en conferencia.
¿Cómo va, Yona? ¿Estaría disponible para este viernes? Hemos sabido que ha estado trabajando en su punto físico porque tenía un tiempo sin jugar. ¿Y cómo va el tema del refuerzo? Porque parecía que Brian Ocampo estaba ya cerrado y se ha complicado de últimas. ¿Qué nos podrías decir de esos temas?
Bueno, nosotros estamos muy, muy contentos, ilusionados con el año que empieza. Pero estamos un poco desabastecidos, ¿no?, al comienzo de piernas, ¿no?, al comienzo del año. Tenemos que compensarlo con nuestras ganas, nuestra ilusión y nuestra competitividad. Tenemos, es cierto, ha habido 5 bajas deportivas este año, jugadores que estuvieron aquí con nosotros el semestre pasado y no van a estar el semestre siguiente, que les agradecemos y les deseamos lo mejor donde le toque a cada uno. Y tenemos 7 bajas por motivos de salud para esta convocatoria, con lo cual son muchos jugadores menos. Es cierto que se han incorporado 2 jugadores, Valdés y Jonathan, pero ninguno de los dos ha llegado en condiciones de participar todavía, ¿no? Entonces, lo afrontaremos con ilusión, con alegría, con ganas de compensarlo en estos momentos puntuales con todo eso, ¿no? Con competitividad, pero sí, evidentemente no es el comienzo más cómodo para nosotros.
¿Cuál es el mensaje que le manda el entrenador del América a esos aficionados que están ansiosos de ya verlo levantar un título? ¿Qué mensaje le darías a esa afición que acabó desangelada y que quizá también en redes sociales no se siente tan fiable del plantel que han conformado, porque todavía ellos creen que todavía les hacen falta más refuerzos? ¿Qué mensaje les mandas a ellos, Santiago? Gracias.
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Nosotros, por supuesto, los análisis del pasado los dejamos para los nostálgicos o los que quieran repasar el año completo, ¿por qué no? Pero nosotros afrontamos este año con nuevas ilusiones, con ilusiones renovadas y con ganas de hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, yo creo que hemos demostrado a lo largo de todo el año pasado, de los 2 semestres, una gran capacidad de trabajo a nivel colectivo. Y lo que queremos hacer este año es llegar a ese segundo torneo, primero clasificar, por supuesto, y luego llegar a ese segundo torneo en el mejor momento de forma posible.
Pues desabastecidos, de eso pueden hablar, yo creo que cada uno de los equipos de la primera división, en mayor o menor medida. César, John te quiere hacer una pregunta antes, si nos puedes decir cuáles son esas bajas a las que se refiere Solari.
Bueno, nominalmente son 7 bajas las que ha mencionado Santiago. Son diferentes motivos. Por COVID no estará Emanuel Aguilera, Fernando Madrigal, ni tampoco Federico Viñas. Por adaptación física y adaptación al equipo, tampoco serían tomados en cuenta Diego Valdés y Jonathan Dos Santos. Mientras que por lesiones musculares se quedarían fuera de la convocatoria Bruno Valdés y Fernando Tapia. Es decir, Tapia es el tercer portero y no iba a jugar de ninguna manera. Entonces estamos hablando que América en realidad solo tiene 6 bajas, no son 7, de las cuales los que se perfilaban para jugar eran Aguilera y tal vez Valdés. Entonces sí son bajas que tiene este equipo, pero también hay que dimensionarlo de la manera correcta, porque quizás no eran jugadores que iban a tener un rol estelar, aunque por supuesto siempre es mejor que estén sanos y tenerlos disponibles.
César, un abrazo, feliz año. A mí me contaron que cuando acabó el torneo pasado hubo una junta muy agitada, que se habló muy fuerte entre Solari y su directiva, y Solari dijo, pues no me han traído los refuerzos que necesito. Le dijeron, te vamos a traer refuerzos, pero tienes que ser campeón ya. ¿Hoy Solari tiene lo que pidió o sigue esperando, como el torneo pasado, que le cumplan?
Hola, John, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, igual feliz año. La verdad es que todavía no tiene lo que él ha pedido. Ese extremo derecho lo pidió prácticamente desde el primer día en que llegó y conoció al plantel, y simplemente no han podido traérselos. Han sido diferentes circunstancias. Brian Ocampo estaba muy adelantado, sin embargo, la situación se empezó a complicar cuando tanto el jugador como su representante comenzaron a pedir más dinero. Es una negociación que, si bien no se ha caído del todo, sí está estancada, y ahora no hay otro nombre quizás en la palestra que esté tan cerca como lo llegó a estar Brian Ocampo. Es una realidad que a Solari no le han cumplido con lo que él ha pedido. Quizás lo más cercano fue lo de Diego Valdés, lo de Fidalgo, que fueron jugadores a los que realmente él solicitó. Sin embargo, de ahí en fuera, lo de Jonah fue aprovechar la posibilidad de que llegaba con contrato libre. Otros futbolistas que incluso ya hasta se fueron, como el Mono Osuna, que por supuesto no lo pidió. Entonces, no le han cumplido a Santiago Solari, y como bien lo dices, también tiene la obligación de dar ese campeonato, porque se lo han advertido desde el invierno, de que tiene que hacer ya campeón al América, porque si no su trabajo está en serio riesgo. Vamos a ver si en próximas semanas le pueden traer a los jugadores.
Sí, estaría sorprendido cuánta, nomás digo una cosa, no saben qué pocos boletos de abonados hay de la América hoy en día. Yo creo que hay menos de 10,000 boletos vendidos. Es decir, sí creo que la afición de la América está muy molesta, que no les han traído figuras, que no les han traído
el Bam Bam Zamorano, el Piojo López, esas cosas que yo creo que este equipo necesita, sobre todo que los ricos de Monterrey lo hacen.
Sí, pero yo también lo que creo aquí, a ver, los ricos de Monterrey yo sé, pero dime el Atlas, ¿cómo fue que se coronó en esta temporada? No siempre vas a tener alineadas todas las estrellas para tener todos los jugadores que quieres, y creo que Solari
pero
tiene
América
un
necesita
buen plantel.
A alguien mediático,
sí,
para que
pero tiene un buen plantel, boleto, John. No vas a decir que no tiene un buen plantel. La cantidad de puntos que ha hecho en dos torneos consecutivos, aquí el tema es cómo el equipo se viene abajo en fase final. ¿Cómo pierde esa identidad del equipo dominante, o bueno, al menos ganador, que habíamos visto durante las jornadas previas, ¿no? Esa es la parte que creo que le está faltando. Pero bueno, si quieren lo comentamos en un ratito. Vamos a cerrar el reporte contigo, César, porque estuviste también pendiente de la partida de Orbelín Pineda.
Sí, Orbelín salió ya rumbo a España, lo hizo en la noche del miércoles, ahí estuvimos acompañándolo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, viajó acompañado de su familia, se le veía por supuesto muy ilusionado con dar este paso al fútbol español, presentará exámenes médicos y en caso de aprobarlo satisfactoriamente estaría firmando un vínculo por los próximos 5 años. Aseguró que se fue bien de la máquina de Cruz Azul, pero si gustan vamos a escuchar las palabras de Orbelín, que está simplemente a detalles de afirmar su contrato de ser nuevo jugador del Celta.
Creo que se vio, creo que le dejé una estrella al escudo y bueno, salí creo que por la puerta del frente, no tengo ninguna deuda ni con nadie, ni con ninguno de mis compañeros, ni cuerpo técnico, ni directiva. Y ahora sí que me toca experimentar una experiencia linda y bonita. Bien, muy bien, la verdad, tranquilo. Emocionado y bueno, creo que se cumplió lo que tenía en mente y ahora buscar los sueños de cada quien. Pues he preguntado a Néstor y la verdad que dice que lo han arropado de la mejor manera y bueno, ahora me toca a mí experimentar y dar lo mejor de mí. Esperemos dar más, eso te puedo contestar, creo que puedo dar un poquito más y ahora sí que aprender de todos los jugadores.
Pues mucho éxito para Orbelín Pineda en este nuevo reto. Muchas gracias, César, un abrazo.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Gracias a César Caballero. En Cruz Azul, Santiago Jiménez y Luis Mendoza contagiados por COVID. Y Piojo Alvarado, Luis Olivas, misma historia con las Chivas Rayadas del Guadalajara. De lo que hablábamos hace unos minutos, Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Tiene o no un plantel para ser campeón Santiago Solari?
Sí, tiene un plantel para volver a tener una muy buena temporada regular, ubicarse entre los primeros cuatro, diría que es como la primera obligación del América. Pero independientemente de cómo se meta o en qué lugar se meta la liguilla, ya aprendió Solari que a él, y por lo que nos hemos enterado, también a Baños, los van a evaluar en la liguilla. Y sí, el caso del Atlas es perfecto porque el Atlas fue con polémica incluida, eso también es cierto, pero el Atlas fue echando en el camino rumbo a la final a planteles superiores, a mejores planteles. Y le ganó a uno mejor también en la final, como lo fue el León. Entonces, el América no tiene ese pretexto, no parte como el gran favorito al título, no se ha reforzado, al menos vamos a decirlo así, no se ha reforzado en la defensa central, que para mí tendría que ser prioridad, porque Cáceres y Silva no son la respuesta a la veteranía de Valdés y de Aguilera. Pero siguen hablando del extremo derecho, bien por ello. Yo pienso que la central era más importante. ¿Obligados al título o fracaso?
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, John Sutcliffe, Sergio Dipp y Ciro Procuna. Roberto Hernández, de él platicamos hace un par de días, tuvo una sólida carrera en primera división en la década de los 90, con Santos Laguna, con Rayados, con Monarcas Morelia. Como entrenador tuvo también buenas temporadas con Monarcas, especialmente.
Esa,
constantemente
¿sí?
Los clasificaba, recordarás, John, a liguillas,
sí, sí, sí.
Sin tener, ahora que hablábamos justamente de presupuestos y de que Solari no tiene todo lo que quisiera, bueno, Morelia siempre estaba ahí después de haber tenido problemas de descenso. Roberto Hernández acaba de coronarse campeón de liga en Guatemala con el Malacateco y nos da mucho gusto saludarlo en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido.
Hola, Ciro, muchísimas gracias. Muy muy contento, ¿no? Todavía por y eufórico por lo que pudimos conseguir y muy agradecido con ustedes por tomarse el tiempo de la llamada.
Al contrario, muchas felicidades, enhorabuena por este título. ¿Qué representó para ti y qué representó para este conjunto que no es tal vez de los más conocidos de la Liga Guatemalteca?
pues un logro bien importante, Ciro, un logro histórico, ¿no?, para el club. El club tiene 69 años de fundación y solamente tenía el ascenso de primera división, que se le llama ya, a Liga Nacional. Y después de ahí solo había podido jugar una final que desgraciadamente perdieron. Y ahora, bueno, Ciro, pues nos toca ser campeones, ¿no?, con este club, un club humilde, sencillo, pero con un corazón enorme, ¿no?, y con todas las ganas de trascender. Y bueno, afortunadamente lo pudimos lograr, y bueno, pasamos a la historia, ¿no?, de este club malacateco, coronándonos y poniéndole la primera estrella a este escudo.
Qué maravilla.
Venga, John. Roberto John Sutcliffe, te felicito, sí leí la historia y es increíble. A veces pienso que al técnico que trabaja en el fútbol mexicano tiene que tener acento o tomar mate para que le den más oportunidades. ¿Crees que a veces el ser mexicano le afecta más las oportunidades al técnico mexicano en el fútbol mexicano que a los extranjeros?
Sí, John, te saludo con mucho gusto. Siempre he creído eso, John, y no solamente porque lo crea, sino porque lo vivo y porque lo padezco. No, siempre he dicho que es bien difícil que los mexicanos creamos en los mexicanos, ¿no? Siempre creemos más en otras nacionalidades, en otras latitudes, en otras circunstancias. No sé por qué, lo desconozco, ¿no? Si lo supiera, créeme que lo cambiaría, ¿no? Si me dijeran, Roberto, no se te considera por esto, créeme que me pondría a trabajar en ellos para poder tener una oportunidad en el fútbol mexicano, ¿no? Pero no la sé. Es una pregunta, John, que me han hecho hasta el cansancio, y por decirlo de alguna manera, ¿no?, que no me cansa, pero
sí.
Pero nunca encuentro la fórmula, nunca encuentro las respuestas. A veces son, ¿no?, los directivos te dicen, son números. Cuando tienes los números, ves a otros técnicos dirigiendo con menos números. Cuando te dicen es el estilo, ves a entrenadores con estilos diferentes, que eso es lo que menos tiene que ver, ¿no? Lo importante son los resultados y la forma y el estilo y todo eso, o sea. Entonces no encuentro la fórmula, no encuentro el motivo, pero hoy pues muy contento porque pudimos hacer historia, ruido, ¿no?, y que vuelva a aparecer nuestro nombre como posibilidades, y al menos ustedes, los medios, nos han ayudado bastante para difundir esta nota tan importante y este logro tan importante para nosotros.
¿Y ahora qué, Roberto? ¿Qué es el siguiente paso?
Tengo contrato vigente todavía con Malacateco. Hay que regresar allá en unos días apenas solamente. El torneo arranca el 16, domingo 16. Entonces es muy rápido, pero sí tengo contrato allá, sí quiero cumplirlo. Me gusta cumplir el contrato a carta cabal como se tiene. Sí estamos con las posibilidades de poder incorporar a nuevos jugadores, no pensando en ser bicampeones, ¿no?, que sabemos que es bien difícil, más con unas circunstancias como las que contamos en Malacatán. Pero también ya nos dimos cuenta que no es imposible, ¿no?, que con trabajo, que con humildad, con una buena propuesta futbolística, con el trabajo en equipo, que es fundamental, se pueden conseguir cosas bien valiosas, ¿no? No necesariamente el dinero te garantiza la posibilidad de ser campeón.
De acuerdo. Roberto, soy Sergio Dick, te mando un abrazo y te felicito. Estuvimos siguiendo de cerca, sobre todo obviamente en las últimas semanas, tu trabajo, lo que has hecho campeón ante el Comunicaciones, que es un histórico del fútbol de aquel país, y tú le das el primer título al Malacateco en tu primer torneo. Ya hablabas un poco del trabajo y de la humildad y de tu estilo como claves, y John te preguntaba por tu futuro. Entiendo que quieras cumplir tu contrato y está perfecto, se respeta y se aplaude eso también. Y luego, Roberto, ¿con qué sueñas? ¿Qué has pensado? ¿Qué quisieras? ¿Dónde te ves? Etcétera.
Sí, Sergio, igual te saludo con mucho gusto. Sí, está dentro de mis planes seguir creciendo, ¿no? Y eso es voltear también al fútbol mexicano, y ojalá que se pudiera generar una oportunidad nuevamente en el fútbol mexicano, ¿no? No la descarto, y de hecho sí la sueño y la anhelo, ¿no? Porque creo que todavía tengo mucho por ofrecer como entrenador al fútbol mexicano. Y sí, también pienso en la selección de Guatemala, que hoy está el Flaco, ¿no?, ahí, y que con todo respeto lo vamos a apoyar para que le vaya muy bien, ¿no? Pero sí pienso en seguir creciendo, sí pienso también en mejorar las condiciones del Malacateco, sí pienso también en que a lo mejor algún club de más prestigio, calidad, economía, ¿no?, pueda voltear a vernos, del fútbol de Guatemala o de otro fútbol, ¿no? Pero uno como entrenador siempre tiene que estar dispuesto a cumplir con los retos que uno se forja, pero también a crecer, ¿no? Y dentro de mis cláusulas que tengo, de las pocas cláusulas que tengo en el contrato con Malacateco, es esa, ¿no? Es la posibilidad de crecimiento ante el ofrecimiento de algún club, sobre todo del fútbol mexicano.
Oye, Roberto, ¿se puede saber qué gana de promedio un futbolista profesional al mes en Guatemala, nomás para poder dimensionar las diferencias que hay?
Es muy variable. Si te hablo de jugadores de comunicaciones, pues estaría hablando a la par casi de varios clubes de primera división en México.
Okay.
No, pero si te hablo del Zacateco y de algunos otros clubes por ahí que están casi a la par nuestra, ¿no? En cuanto a economía y a infraestructura, te estaría hablando que estaríamos alrededor de un equipo promedio de la Liga de Expansión, de ahí hacia abajo. ¿Ves? Entonces la economía sí cuesta trabajo, pero es cuestión también de acomodar algunas cosas y de valorar sobre todo el trabajo, ¿no? Que fue por algo por lo que yo quise ir a conocer el fútbol de otro país y a triunfar en el fútbol de otro país, porque es la forma de levantar la voz, ¿no?
Sí. Antes de terminar esta charla, Roberto, yo quisiera ir un paso atrás en todo esto que nos estás contando. Llévame al momento en que tomaste la decisión de emprender esta aventura en Guatemala. Decía el gran Nacho Trelles que los entrenadores siempre deben de tener las maletas listas. ¿En qué momento esas maletas que estaban listas las decides tomar, pero para ir a otro país a buscar esta oportunidad?
Sí, inmediatamente en cuanto terminamos el proceso con Correcaminos, ¿no? Que desgraciadamente nos fue mal. Nos empezamos bien el primer torneo cuando había ascenso, y después nos fue mal, ¿no? Por algunos acomodos y decisiones que seguramente tomé mal, pero estaban listas para cualquier cosa, ¿no? Para México, para expansión, para cualquier otro país, ¿no? Que en este caso, muy agradecido con la gente de Guatemala y muy agradecido con la gente de Malacatán por haber pensado en mi persona para su proyecto, y no les quedamos mal, ¿no? Tan claro está que bueno, generamos esta historia nunca antes escrita. Y estaban listas, como ahora mismo, Ciro, Sergio, John, ahora mismo están listas para cualquier cosa, ¿ves? Porque uno nunca sabe, seguramente uno planea para estar bien, ¿no? Para que nos vuelva a ir bien, no sé si tan bien como nos fue, pero uno está preparado para eso, pero también tiene que estar lista la otra parte, ¿no? La maleta lista y cerrada por si acaso no nos fuera bien.
Seguro. Roberto, pues qué gusto escuchar tu testimonio. Enhorabuena, felicidades, campeón de liga en Guatemala. Que venga un estupendo 2022 para ti, que lo cerraste el año anterior de maravilla. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias, Sergio, Ciro, John. Les agradezco infinitamente su espacio. Y no sin antes mandarle un saludo, ¿no?, a toda la afición que los escucha, que los ve. Que pasen un extraordinario 2022, ¿no? Que les venga lleno de éxitos y bendiciones. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Roberto Hernández, campeón de liga en Guatemala. No sé si tengan algún comentario de lo que acabamos de escuchar, pero yo sí creo que al entrenador mexicano le hace falta también asumir este tipo de retos. Y qué bueno que lo hizo Roberto y regresa con esta historia de triunfo. Lo intentó John Nacho Ambriz en la segunda división del fútbol de España. Conocemos cómo fue la historia, está de regreso para dirigir al Toluca. Nacho tiene, para efectos del fútbol mexicano, un currículum lo suficientemente robusto para dirigir a un equipo de la importancia del Toluca, pero sí me gustaría ver más historias como la de Roberto Hernández en otros países, ¿no?
Lo que pasa es que sí, yo me acuerdo cuando hace varios años en este programa vimos a conocer que Nacho Ambriz dejaría el Necaxa y llegaría a la América, y todo el mundo, o mucha gente decía, ¿cómo? Nacho no tiene el perfil para ser técnico de la América, ¿qué necesitamos? ¿Que venga de Europa, o sea sudamericano, o tenga acento? Y creo que Nacho ha demostrado que su gran capacidad, y creo que a veces sí tenemos esa impresión que lo de fuera es mejor que lo local, y creo que Roberto es un ejemplo que no necesariamente esa fórmula es la correcta.
Sí, algo que quieras agregar, Sergio.
Sí, que me encantó cómo explicó lo que él cree que fue su fórmula del éxito. Habló de la humildad, habló del trabajo, habló de un estilo. Estoy seguro que aprendió además mucho en el proceso, en apenas su primer torneo. Yo destacaría eso. Con un equipo que nunca había sido campeón, le pegó a un histórico, a uno de los más grandes de Guatemala. Entonces eso es muy especial. Y qué gusto que tenga ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo en el extranjero, pero sí se nota que tiene la espinita clavada de volver a México y de tener mejores resultados todavía.
Seguro, seguro, y los va a tener. Un gusto haber escuchado a Roberto Hernández. Bueno, antes de hablar un poco más de NFL, porque bueno, ustedes saben, y además hoy tenemos a John y a Sergio, tenemos que aprovechar, viene además la última jornada. El Atlético de Madrid está ganando con amplitud 3-0 su partido de la Copa del Rey. Se clasificaron en la jornada del día de hoy más temprano el Sevilla, el Sporting de Gijón, debe de estar eufórico el buen Manu Martín, el Girona y el Cádiz. Finalmente la Juve y el Nápoles empataron a un gol, lo que iniciamos comentándoles a todos ustedes. Pep Guardiola y Juan Malillo han sido dados positivos en COVID, el entrenador y asistente del Manchester City, y bueno, eso entre algunos otros temas que se mueven en el fútbol internacional. Bueno, pues NFL, John, ¿qué te pareció lo de Antonio Brown? Lo que respondió a todos los señalamientos, ya hoy lo cortaron, ya Tampa Bay hizo oficial su salida, lo cual quiere decir que no tienen que seguirle pagando, punto, se acabó la historia de Tampa y Antonio Brown, pero Brown dijo que lo hicieron jugar lesionado, que lo estaban obligando a jugar con una lesión. Esa fue la respuesta de Antonio Brown en las últimas horas. ¿Qué te pareció?
Que está mal, que Antonio Brown necesita ayuda. Grabamos hoy nuestro podcast de Cuarta Oportunidad. Conté la anécdota del señor que una vez jugando golf, un pro-am en Mayacobo, un empresario muy exitoso argentino, me dijo que iba nadando en una alberca en su departamento en Miami y de repente casi le cae un mueble en la cabeza y lo mata, y resulta que era este señor Antonio Brown teniendo un problema doméstico en su departamento, estaba aventando muebles a la alberca y en 24 horas lo sacaron y le hicieron vender el departamento. Yo creo que Brown necesita ayuda, pero eso no quiere decir que físicamente sigue siendo alguien muy especial. Es decir, sí creo que a Brady le va a afectar mucho perder a Antonio Brown con la lesión de Goodwin, pero todo esto que está saliendo ahorita es billetes, cuidarse el sindicato y salir lo menos raspado posible, pero yo ahora sí creo que Antonio Brown ya jugó por última vez en la National Football League.
¿Le creemos, Sergio?
Sí, creo que está bien que empecemos a normalizar, lo hemos hecho cada vez más, sobre todo por la pandemia, por estos tiempos que nos han tocado vivir. Normalizar la salud mental es muy importante, buscar como esa estabilidad emocional, ese equilibrio, etcétera, atrevernos a platicarlo. No es el caso de Antonio Brown, el jugador hablando que necesita ayuda, pero claramente cómo se fue del terreno de juego contra los Jets en Nueva York,
está
de
mal,
una manera
Sergio.
También exacto, exacto, es una manera de nosotros interpretar también que no está al 100% y que necesita ayuda, y que la liga, el comisionado, sus amigos, etcétera, se acerquen a él y le ofrezcan ayuda.
Yo recuerdo hace unos meses en el US Open de golf que cubrí en Torrey Pines aquí en San Diego, Bubba Watson, dos veces ganador del Masters, de repente de la nada empezó a hablar de que había sufrido de depresión y que había necesitado ayuda, y de repente como que todo el mundo dijo, a ver, ¿qué está hablando Bubba? Y no saben cómo ayudó que él saliera públicamente a hablar de eso, y surgieron más atletas, lo que pasó con Simone Biles en los Olímpicos. Creo que en eso estoy de acuerdo contigo, Sergio. Hay una parte humana, hay una parte de depresión, de quizás sí. No tener el mejor balance químico. Algo está pasando con Antonio Brown, ¿no?
Claro.
Sí, porque
y es que todos antes de ser lo que seamos, todos antes de ser lo que seamos, somos seres.
Sí, algo está mal. Lo que pasa es que normalmente esas cosas se saben hasta después de una tragedia.
Hasta después de una tragedia, sí, porque ya son demasiados antecedentes. La forma en la que salió de Pittsburgh, que le aguantó muchas. Después, el poco tiempo que estuvo con los Raiders, lo terminaron corriendo. Los 10 días que estuvo con los Patriotas, en un primer intento de integración en una franquicia funcional como la de los Pats con Belichick y con el propio Brady. Ahora esto de los Bucaneros les funcionó el año pasado, incluso tiene una anotación en el Super Bowl. En la actual campaña sale lo de la falsificación de el comprobante de vacunación, eso le acarrea 3 partidos de suspensión, sin hablar de los otros problemas que había tenido por acoso sexual. En fin, es una y otra más, y lo que yo esta vez ya no veo, Johnny, eso sí, no estábamos de acuerdo hoy que hacíamos el podcast, es en cuestión de que pueda recibir alguna otra oportunidad. O sea, no nada más es ese problema andante del que estamos hablando, que desde luego requiere una atención especial. Simplemente dejó botados a sus compañeros en un partido, y eso para efectos de un vestidor pesa mucho. ¿Cómo vas a integrar a un equipo funcional a alguien que acaba de hacer algo semejante? Ahí es donde yo tengo serias dudas. Esta semana 18 tiene un gran atractivo, que es el juego con el que se cerrará la temporada regular. Es un playoff adelantado. Es un, el que gane avanza, el que pierda se queda en su casa. Los Chargers visitando a los Raiders. Sergio, ¿cómo lo ves?
Como un juegazo, sí, en el que seguramente los Chargers para mí van a cumplir con el pronóstico, con la expectativa de favoritos. Los Ángeles debe ganar, aunque el juego sea en Las Vegas, y lo mejor es que tenemos a los 32 equipos jugando este domingo. Todos los equipos cierran la temporada regular.
John, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que Chargers hasta de visitantes juegan mejor, ganaron en Cincinnati, ganaron en Kansas City. Por los Raiders
son visitantes.
Waller. Sí, siempre están de visitantes. Yo creo que Chargers debe de ganar ese partido. Creo que Chargers es mejor equipo. Ya Raiders, con todas las tragedias que han vivido este año, es un mérito que todavía lo estén peleando. Me quedo con Chargers. Por cierto, Lamar Jackson otra vez no entrenó. No creo que juegue el domingo.
Qué gusto, John. Cuídate. Hasta luego, Sergio.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.